que te pires ahí a correr con el pecho palomo en Indiana Jones 5 ya, chico. No me fastidies. Y encima se ha retrasado la película. No me fastidies.
Joder. Un retrasado para una retrasada. No, para una película retrasada.
He hecho un spoiler de lo que vamos a hablar ahora, después de que acabamos nuestra sesión, de nuestras secciones. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskratia. Estáis cabalgando con nosotros en Grupo Salvaje. Otro ¡Mira! Martes más. Estáis sintonizando la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides. Hay que colaborar haciéndose eguskide porque dentro de poco viene el cumpleaños de la eguski, ¿eh? Uh-huh. Y qué mejor regalo que hacerse eguskide, joder.
Otro cumpleaños, estamos ya abuelicos y nos tenéis que cuidar, nos tenéis que dar sopicas, claro, y claro, sacarnos a pasear al solete.
Tenemos que pagar el archi grande, potencialmente enorme sueldo que cobra Pendergast, tío.
Hombre, y encima están las grandes estrellas, es lo que tiene.
Y están tierras valencianas.
Encima, desertor.
Qué vergüenza. También os podéis hacer, si no, podéis hacer una donación, 5, 20 o 50, ¿no? Creo que es, ¿cachán?
Eso es.
Y si no, comprar camisetas de la Eguski, del Sol. Porque mucha gente de fuera de Euskadi nos dicen el otro día descubrí que Eguski es Sol. Somos la radio del Sol
y somos los calumbran.
Exactamente, y los calvorumbrans.
Al loro que el sol quema también, ¿eh? Y provoca cáncer. O sea que, ojo, cuidado con nosotros. Y somos peligrosos, y como tenemos, máquina baja.
Eso, somos peligrosos. Y tenemos unas camisetas guapísimas que podéis comprar dentro de la página web. Mañana repetición. Bueno, tenemos Twitter, Instagram, Twitter, Facebook. Nuestro correo es salvaje@eguski.eu. La repetición de este programa mañana es a las 8 de la mañana. Así que, egunon, good morning, buenos días. Y desde las aplicaciones iVoox y iTunes os podéis descargar los podcasts también cuando queráis y donde queráis. Haceros, por favor, suscribiros. Nos quedan, creo que eran menos de 10 para hacer 500 suscriptores en iVoox.
Así, como quien no quiere la cosa.
Así, porque sí. Así que venga, hacerlo. Y algún día, pero si luego hacemos sorteos y nadie lo quiere las películas ni nada. Todavía tengo la de las películas de los Oscars del año pasado. La única que se lo di a Marina, le di. Pero no le he podido dar. A John Garín estuve hace poco y no le pude dar. Coronado es el único que los pide, pero es que fue tan vergonzosa esa actuación que es que no se las voy a dar. Claro que sí.
Ahí lo tenemos ahora mismo en el canal. Bueno, os recordamos que tenemos un canal de Grupo Salvaje en Telegram. Si ponéis Grupo Salvaje con mayúsculas, aparecemos ahí. Y bueno, pues ya somos 31 personas. Y Mikel Coronado está ahí hablando como el que más, que en este caso quejándose de Sayalaman.
O sea, pero Mikel Coronado yo solo lo oigo quejarse. Es como yo un poco también, ¿eh?
Es un poco hater.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, muy bien. Yo, pues como estáis viendo y a lo mejor escuchando nuestros oyentes que ven algo diferente, es que yo estoy ahora mismo fuera de Pamplona. Bien. Y estoy conectado por Skype.
No le podemos dar no chapadas,
tengo,
tío.
No tengo el placer de poder ver el careto de Cachán delante mío, ni el señor Lobo, pero bueno, pero aquí estamos.
Las hostias te las van a dar igual, o sea que...
Sí, ¿verdad? No me libro.
Vamos a empezar con nuestras secciones. Hoy vamos a hablar, como he adelantado así un poco por encima, sobre actores y actrices que deberían retirarse ya, ¿no?
Sí, ya les vale.
Ya basta,
vale.
No hay muchos.
Hay que saber cuándo hacer muti por el foro.
Yo lo que pasa es que mezclo, sin querer, odio con retírate. Entonces tengo ahí una mezclilla. Y no
retírate
sé.
Porque te odio.
Eso, también.
Si no te voy a contar. Exactamente.
Antes de comenzar, quiero dedicarle el programa a todas estas mujeres que han luchado y que siguen luchando contra el cáncer de mama, que hoy es el día de lo del cáncer de mama.
Entonces, grande Lobo, grande.
Entonces, hoy va dedicado para todas estas heroínas diarias, que no hace falta que lleven ni capa ni bragas por encima de los leggings, así que va por ahí para ellas. Empezamos con las secciones.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Uno que creo que se está haciendo de oro. John Favreau. Favreau.
Bueno, es que este tío no vale, ¿eh?
No te creas, porque cuando hizo la de... Está la de Blade Runner.
¿Es suya también? No.
Espera, que me estoy
liando. No, Blade Runner no es suya.
Me estoy liando yo ahora.
John Favreau.
No, cierto.
Es el de...
Este es el showrunner de 200 series de...
También es el de... Joder, me he quedado en blanco, tío. Algo pasa con Mary.
No, que esos van a... serán de los Farrelly.
No, pues la que van a Las Vegas y se lía parda con Christian Slater y...
Ah, bueno, resacón en la Vegas.
No. Que salen lo... Este es el hermano que... Es que voy a decir un spoiler, joder.
Pero sale con de actor, ¿no?
Sí, con que...
Bueno, este es el hombre detrás de los Iron Manes, de Mandalorian, de... Sí. Bueno, pues la verdad que es un tío que actualmente, allí donde pone las manos, se convierte en pasta.
Sí, lo vimos con... También es actor, ¿eh? Porque sí, es lo que... La famosa peli esa que vimos de Chef. Que
¡oh, qué mala, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Qué asco, no, pues tío.
Me gustó la peli esa del año 2014. Me gustó.
Qué asco,
y bueno,
tío.
Ahora hace menos trabajos como actor, quizás alguna aparición, porque claro, como es el productor ejecutivo y la mente pensante detrás de todas las películas de Marvel, pues bueno, él se pone de vez en cuando en alguna de esas películas.
Very Bad Things es la que digo yo.
Very Bad Things.
Es el hermano del de el hermano del de Solo en Casa, tío. Sí, John Favreau. La verdad que eso, que como hemos dicho, es un tío que donde pone ahora últimamente el ojo, gana dinerico. Michael Gambon. No sé si sabéis. Michael Gambon es un actor británico, exactamente, ya mayor, que sale en muchísimas películas. Ha tenido muchísimas películas. Gosford Park, por ejemplo. En Harry Potter. ¿Cuál es el actor que hace de Harry Potter? No me acuerdo, tío. Hace un papel
Daniel
de. Con un gorro de un profesor. Sí, eso es, sí. Es que yo las de Harry Potter hace tiempo que no las veo. Uno que me encanta, John Lithgow.
Sí, está vivo todavía este.
Sí.
También otro que tiene 1000 años.
Sí, y ha trabajado muchísimo, pero es un actor que es muy bueno como. Como villano. Y como...
Comediante.
Y como comediante, exactamente. Porque todos recordaremos... Es del año 45, hostia, ya tiene añitos. Todos recordaremos Cosas de Marcianos, por ejemplo. La serie, que era buenísima. Y luego me acuerdo que era el malo en Máximo Riesgo y daba muy mal rollo, tío.
Sí, y el Dexter
malo,
también.
El malo de Dexter.
Una de las temporadas de Dexter.
Pues me encanta este actor. Venga, vamos a ver con más, porque tenía por aquí alguna más apuntada que no me acuerdo. Divine. Que sale la película de...
La de Tom Waiters. No,
eso es. Hairspray, Pink Flamingos, Cosas de Hembras, Polvos de Oro.
Madre mía.
Bueno, pero Pink Flamingos a mí la verdad es que es muy mala. Es una peli vanísima, pero a mí me gusta. De serie muy, muy... Z o como queréis llamarla, pero a mí la verdad que me gusta esa serie. Hasta aquí los cumpleaños. Vamos ahora con las series de la gente Pendergast.
Series en Grupo Salvaje.
Sus series.
Esto de no poder escuchar la sintonía es un bajonazo tremendo.
Ya te la podías haber puesto simultáneamente.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Bueno, a ver, pues oye, un montón de cosas interesantes y además tengo dos series que no. Más adelante, no sé si tendremos la sintonía.
Sí, claro.
Pero bueno, comentar. Empecé a ver la serie esta que os dije, la de BMF, la de Black Mafia Family. Uh-huh. Es muy buena. He visto episodio y medio. Es muy difícil de seguir en versión original con subtítulos en inglés porque es una pasada cómo hablan los negros de Detroit. Es increíble el lenguaje que utilizan, cómo lo utilizan, cómo meten la palabra niga como 3 o 4 veces en la misma frase son capaces de decir 3 veces niga. Es una pasada y me está gustando bastante. Y como os digo, nos cuenta la historia de estos chavales desde críos, desde adolescente, las decisiones que van tomando en la vida. Cuando le invita a su hermano a entrar en el coche y que en la entrada de su hermano en el coche supone la entrada de los dos en un mundo nuevo y que les llevó donde les llevó. Y bueno, a mí me está gustando bastante y yo lo voy a seguir viendo. Y os iré contando cositas a medida que avance. Bueno, van terminando series, que también es normal y está bien que vayan terminando, como la segunda temporada de She, esta serie, la de Momoa, de Apple TV, donde la gente pues no ve, están todos ciegos, y eso Momoa reparte hostias como panes y corta cabezas y cosas
eso,
de esas.
Eso me recuerda a este fin de semana en Calderería. También estaban todos ciegos, pero muy ciegos.
Sí, ¿verdad?
Sí, no sé, los últimamente los sábados está viendo Walking Dead, por favor.
Sí.
¡Madre mía! Bueno, yo estuve en Madrid este fin de semana y también había mucho Walking Dead, pero bueno.
Para quienes nos escuchen desde fuera, aquí ya no hay restricciones. Se acabaron las restricciones, exceptuando la mascarilla
en interiores,
espacios cerrados, uh-huh, en teoría, y no restricciones, así que nada.
Locura.
Fiesta. Bueno, estoy viendo también la segunda temporada de Ana Milán. ¿Os acordáis que ya vi la primera temporada? Esta actriz española que uh-huh, con mucho carisma, muchísimo carisma.
La jefa, jefa de Cámara Café era, ¿no?
Eso uh-huh, es. Empezó a hacer vídeos con la pandemia y demás, le gustó el rollo, se fue profesionalizando, hizo la primera temporada que estuvo muy bien, y esta segunda está mejorando un poco, asentando las bases de una serie humorística bastante interesante que rueda todo alrededor del personaje de Ana Milán. Que tiene carisma suficiente y personalidad suficiente como por supuesto para llevar toda la serie adelante. Van saliendo personajes que van con ella a medida que van avanzando los episodios, y muy 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 bien está esta serie. Voy prácticamente al día, voy por el episodio 6 que han emitido, y nada, sigo disfrutando como un enano, y os traigo, os voy a traer un poco el comentario de la serie de Mónica Lewinsky, de American Crime Story. Contaros que la imagen que nosotros tenemos aquí de Mónica Lewinsky es muy diferente de la real. Porque vosotros no pensáis en Mónica Lewinsky, no pensáis que es un poco como una especie de loba, como una un poco cabrónica.
Bueno, no sé.
La verdad es que no he dedicado ni dos segundos a pensar en esa mujer,
tampoco,
ni cómo es. Ni
a Mónica Lewinsky.
A ver, ¿y el otro qué es, pues, entonces?
Saxofonista.
No.
Y es presidente.
No. Es que la serie nos da la verdadera imagen de Mónica Lewinsky.
Es que no sé cuál es. Claro, nosotros desde aquí igual no tenemos ni idea. Igual en Estados Unidos tiene una visión totalmente distinta.
Efectivamente. No sé, claro. Eso es lo que quiere transmitir la serie. Y viendo los antecedentes y lo bien que lo hicieron en temporadas anteriores, reflejando otros hechos históricos de un modo bastante fehaciente, pues es bastante correcto. O sea, para empezar, Bill Clinton es un depravado sexual y un acosador, un depredador sexual desde el momento que él es senador. Uh-huh. Pero todas las escenas en las que sale, él es un depredador. Uh-huh. Y Mónica Lewinsky, ellos la ponen como una chica que en realidad no quería hacer ningún mal. Y se metió en ese embrollo porque era muy nueva, porque le vino el presidente, y es un pedazo cabrón que se aprovechó de una pobre cría. Pero la chiquilla, en realidad, con 24 años, acordaros, 24 años, ella no quería hacer nada, ella se quería ir a su casa y olvidarse de todo. Pero los intereses políticos, que en Estados Unidos es lo que más importancia tiene, fueron los que la manejaron como una títere a la pobre chica para conseguir hacer el impeachment a Bill Clinton. Uh-huh. Pero claro, la imagen que nosotros tenemos aquí es de esta tía que parecía que iba por él. Pero no, la imagen real no es eso. La imagen real es esta pobre chica de 24 años totalmente manipulada por intereses políticos.
A mí que denuncie eso la serie me parece correcto, pero quiero saber también si aparece lo que todos tenemos en mente, que cada vez que salía una noticia nueva sobre este escándalo con Mónica Lewinsky, el señor presidente de los Estados Unidos decidía bombardear Irak un rato y matar a 100 o a 1000 o a 2000 iraquíes simplemente para desviar un poco la atención pública. Porque claro, si una cosa es grave, la otra me parece todavía grave multiplicado por 3000. Y no sé si algo de eso aparece en la serie.
Efectivamente. La serie bestial. El sexto episodio, que cuando ya lleguéis, o sea, algún día alguien de los que esté escuchando nos llega, es acojonante. Es acojonante con todo la CIA, el FBI. O sea, es verdaderamente brutal. Y pensar que esto pasó, se te ponen los pelos de punta pensando en esta pobre chiquilla. Bueno, ha empezado la tercera temporada de Succession, nos avisó John Garin en Twitter, y bueno, yo he ido diciéndolo, es esta serie absolutamente magistral sobre esta familia de potentados que manejan un emporio de estos multimedia en Estados Unidos, y bueno, pues como los odios familiares, como la avaricia de poder entre ellos hace que se parta, y bueno, pues todos los problemas que está teniendo, y es una pasada la serie. Acordaros que empieza con el padre diciendo que me voy a retirar, y a partir de ese momento pues comienza la guerra entre los hijos, y se, vamos, la lían parada.
Tortazo por todos lados, ¿no?
tortazos, pero por todos lados. Esta cuarta temporada, esta tercera temporada, perdón, es que ha empezado la hostia. He dicho cuarta porque la siguiente serie de la que voy a hablar sí que va por la cuarta temporada, que es la de The Sinner, con Bill Pullman. Yo creo que esta serie la tenía que haber matado antes. Ya sabemos que el formato este de antología, y con eso de antología, pues cogen y meten ahí pues este popurrí que dicen, bueno, pues cada temporada vamos a hablar de una cosa diferente, ¿no? Acordaros que la primera temporada era de esta chica que en la playa coge, se levanta y empieza a pegarle puñaladas a un chico que estaba sentado delante de ellos. La segunda temporada era un niño de 13 años que envenena voluntariamente a sus padres. La tercera temporada, que ahí fue cuando yo decaí, la tercera temporada no la acabé de ver, no me acabo gustando, la investigación de un accidente, y en esta cuarta ya tenemos al Bill Pullman retirado, porque ya estaba mayorcito.
No está Bill Pullman,
cuando hizo la primera temporada, ahora, mira, pues precisamente igual se tenía que haber retirado antes. En esta cuarta temporada, pues vuelve a Maine. Y
yo creo que se tenía que haber retirado en Independence Day, tío, directamente. Porque fue lo único ahí que, ¿no? Bill Pullman.
Hay una tragedia, hay una cría que está involucrada en la tragedia. Y entonces, ¿qué hacen? Pues le llaman a él. A ver, tío, que tú que has investigado cosas, pues ven, investiga esto. Bueno, me está dando mucha pereza ver el primer episodio de la cuarta temporada. Creo que lo haré, pero cuando sea el momento. Ha terminado la temporada de Chapel White. Acordaros que esta serie basada en el relato de Stephen King, el de Jerusalem Slot, que es la precuela de Salem Slot, con Adrian Brody haciendo de vampiro, bueno, de vampiro no, de padre.
Ay, Adrián Bodrio.
De vampiro puede hacer perfectamente con esas ojeras.
Oh, chaval, y esa nariz.
Ese demacramiento.
En este caso hace de vampiro, en este caso hace de padre que va a una ciudad que está llena de vampiros.
Y
bueno, pues, sí.
Y sale Adrián Bodrio.
Pero es que 10 episodios la han sentado fatal a esta serie. Y más basándose en un relato. Entonces, a partir del cuarto o quinto empiezas a perder el interés. Por el séptimo los quieres matar a todos. Y allá por el décimo dices que se acabe ya, por favor, que dejen de sufrir. Bueno. Y bueno, vale. No, yo no la recomendaría demasiado. También terminó ayer la de Only Murders in the Building. Solo asesinatos en el edificio, como se ha traducido aquí, que la trae Disney. Y bueno, pues con estas cosas que hace Disney raras que han emitido, primero la meten en Estados Unidos, una semana después o dos semanas después la meten en España, la misma empresa, la misma Disney. Es que son cosas que no entiendo. Esta serie me ha ido gustando a medida que ha pasado el tiempo, la dejé de ver, gracias al apoyo de PG Cleaner y de los de Series Reality Podcast, continué viendo.
Te obligan desde todos lados, ¿no?
Sí, fue casi. No, a ver, yo me comprometí porque dije, a ver, no puede ser que todo el mundo esté equivocado y yo tenga razón. Y efectivamente, yo estaba equivocado. La serie es bastante mejor de lo que yo pensaba. Está terminando por todo lo alto. Dicen que el episodio décimo es muy bueno y ya el noveno fue realmente bueno. Y nada, me la tengo que me lo tengo que tragar y reconocer que es una serie muy, muy buena.
Vale.
¿Han cancelado la de Id de la semana, señor Cachán?
Hablando, Péndelas un momentito. Hablando de programas ahí, compañeros, creo que hay uno que grabamos por ahí en algún lado, ¿no? Y están haciendo una superproducción, ¿no? O algo así.
¿Los de Nico entre Magel? Sí. Yo creo que han llevado a Estados Unidos el máster de la grabación. Y está ahora mismo tienen a la Industrial Light and Magic en produciendo el episodio, sí, porque creo que grabamos hace ya más de 7 días o 10 días. Y
están haciendo el montaje del director. Y lo hace Terrence Malick, que se tomó su tiempo para contar las cosas.
Germán malo, ¿eh?
Germán's Cat.
Madre mía. Bueno, a ver. Bueno. Siga, que le he cortado, perdóneme.
Nada, tranquilo. Además, venía muy bien, venía a cuento.
Ya, claro.
Nada, hablaros de dos series que sí que, estas sí que las voy a ver y son dos series buenísimas. Vamos con la buena, vamos con la mandaca, la buena. Una es Angela Black, que es una serie de la Sky. Van a ser típica miniserie británica de 6 episodios, como últimamente estamos viendo Vigil y otras series. Se han estrenado 2 episodios y es una pasada. Nos cuenta la historia de una chica que enseguida nos damos cuenta que es maltratada por su marido. Y un día se le acerca un tío y le dice, pues oye, que yo soy un investigador privado y que tu marido no te quiere nada, todo lo contrario. Y bueno, pues ella tiene
que... Y no se había dado cuenta hasta ahora con los guantazos.
Bueno, pero es que una cosa es que te...
Alguna pista igual sí ya la habían dado, ¿no? ¿O qué?
Es que te quieren quitar a los críos y bueno. las cosas que le pueden pasar. Entonces ella, estos son los 10 primeros minutos, pues tiene que decidir que creer a su marido o creer a este tío. Bueno, muy, muy interesante. Angela Black, esta la van a traer en On Direct TV. Han dicho, no sé qué es esto de On Direct TV, y seguro es que cada, me da capón por esto, pero...
Cada día hay una movida de estas nuevas, es que te vuelves loco. El 25
de octubre viene. Bueno, y la otra es la de Dope Sick. No sé si os acordáis, os comenté esta serie sobre la lucha de Estados Unidos contra la adicción a los opioides.
¿Por qué?
El Oxycontin. No, me parece que con esto no he hablado de vosotros.
No
he hablado con vosotros. Bueno, pues es una serie absolutamente magistral. Hemos visto 3 episodios que nos narra, siguiendo lo que se contó en el libro de Beth Macy, que esta chica es una periodista americana que hizo un libro que se llama Dope Sick, pues camellos, doctores y la compañía farmacéutica que convirtió a América en adicta. Y nos cuenta pues todo el tema de cómo se creó el Oxycontin, la famosa medicina esta que está basada en un opiáceo, y nos lo cuenta desde varios puntos de vista súper interesantes. Por un lado tenemos las minerías de los pueblos rurales de Virginia. Tenemos a Michael Keaton, ni más ni menos que Michael Keaton, que hace de doctor en esta población.
Ni más ni menos, y lo dice como si fuera algo positivo.
¡Oh,
es increíble!
Y encima... Keaton, joder, pues para mí de lo mejor de la serie. Es
Michael Keaton está últimamente muy sobrevalorado,
Bueno, al que se le acerca un visitador médico que está interpretado por Will Poulter, este chico rubio del Corredor del Laberinto, que siempre hace papeles malos, pero que es un actor bastante fiable.
Ese es el de las cejas para arriba, ¿no?
Sí, que trabaja muy bien. Que, por cierto, va a hacer de Adam Warlock. Está el chico de buenas porque su carrera está, vamos, meteórica. En Guardianes de la Galaxia número 3. Pero eso, bueno, esto es un anuncio de...
Guardianes de la Galaxia number 3.
Por un lado, la perspectiva de este médico rural, al que el visitador médico le presenta este Oxycontin y le va diciendo, pues bueno, pues puedes empezar con 10 gramos, luego subir a 20 gramos, luego subir a 40 miligramos. Deciros que para la empresa farmacéutica la pastilla le cuesta igual a fabricar la de 10, la de 20 que la de 40. Sin embargo, el precio de cara al público es muchísimo, muy diferente. ¿Quién está en la farmacéutica? Es Purdue Pharma. Además, estos son hechos reales, que es lo que hace que sea más importante todavía. Purdue Pharma, y el personaje que interpreta es Michael Stuhlbarg, que es un secundario que hemos visto en muchísimas series. Hace poco lo vimos recientemente en Your Honor, la serie esta que os comenté, que de Bryan Cranston. Y bueno, pues vemos toda la perspectiva de la farmacéutica, el porcentaje de beneficios, cómo intentan alentar a los vendedores para que, oye, que tenéis que subir las dosis, que tenéis que ofrecer 20, 40 gramos, que no pase nada si la gente se toma 80 gramos, que la FDA nos ha aprobado la droga. Y ojo, que allí la FDA, la americana FDA, el que aprobó el Oxycontin, luego pasó a ser un directivo de la empresa farmacéutica. Es que...
¡Qué choprecha!
Aquello es brutal.
Oye, una cosa, Michael Stuhlbarg
aquí sería directivo de Iberdrola o de Gas Natural. Claro, al final es todo lo mismo.
El Michael Stuhlbarg si se deja barba, es Joaquin Phoenix, tío.
Sí.
Es clavado.
Efectivamente.
Es clavado, tío, sí.
Y luego tenemos a Peter Sarsgaard, que trabaja con el fiscal del distrito y demás, que son los que intentan pillar a la farmacéutica.
Me suena a Tostón.
Es un actor que me gusta.
Me está aburriendo mientras lo está contando. Ya que lleva 10 minutos contándolo ya. Que nos ha destripado ya toda la serie.
Es genial. Esta, de verdad, es buenísima. Han hecho 3 episodios. Y esta es de las que van a dar a llamar mucho. Ya veréis. Ya.
Venga,
muy rápidamente con las dos series que no.
Joder. Eso se dice antes.
¡No, God! No, God, please, no, no, no,
no.
Series
no.
Que no.
Series que no.
Series que no. Bueno, pues, a ver, primero, Guilty Party. Es una serie con Kate Beckinsale, esta chica que la habíamos visto en Underworld.
Sí, muy monilla ella.
Un papel fantástico. Y hace poco la hemos visto este año en una película que se llama Jolt, que se ha estrenado
en Amazon. Y está bastante maja esa película. Entretenida.
A mí no me gusta como actriz esta chavala, pero bueno, no pasa nada, sigamos.
Haciendo cine acción. Y aquí se mete un poco casi como una drama-comedia de una chica que recibe una carta de otra chica que está en la cárcel por haber asesinado a su marido, diciendo que es inocente. Pues esta es una periodista pija que se quiere meter en el mundo de la cárcel y demás.
Ah, bueno, ha dicho que no, que es serie que no, ¿no? Esta.
No. Es que no pega nada a Kate Beckinsale ahí. No pega Kate Beckinsale nada, es fatal.
Tiene que pegar, pero tiene que pegar yoyas. Que está,
eso es. Lo que tiene que pegar son yoyas y dejarse de hostias. Bueno. dejarse de tonterías, porque no. Guilty Party, casi que no. Y luego ya definitivamente que no, la nueva serie de Chucky. ¿Pero a dónde vas, Chucky? ¿A dónde vas, Chucky? ¿A dónde vas, Don Mancini?
Chucky ya porque te vale, Chucky.
Don Mancini. Don Mancini es el creador de la historia de Chucky. Él ha estado participando en todas las películas de Chucky. En las cuatro primeras, que empezaron en el 88 y hasta el 98, él era pues guionista y productor y demás.
Le dan un 6,5.
Pero a partir de 2004, Don Mancini coge como el testigo y dice: a ver, no os preocupéis que esto lo dirijo yo, y quitaros, sujetad el cubata que esto lo voy a dirigir yo. Y entonces hace la película en 2004, 2013, 2017, y ahora se ha atrevido con esta serie del año 2021, en la que Chucky es comprado, porque siempre el muñeco aparece en un sitio y alguien lo compra, por un adolescente abiertamente gay, y entonces la serie se convierte prácticamente en un drama teen de estos, más que una serie de
o sea, no hay asesinatos ni muertes de Chucky.
A ver, sí que hay asesinatos y muertes, pero
con, es que, con fondillo, no, no. Con fondillo.
A ver, es que no puedo aguantar mucho más viendo el episodio.
10 minutos.
Y yo realmente no aconsejo para nada, pero para nada a esta serie, para nadie.
La Jennifer Tilly, desde que hizo Novia de Chucky, sale ahora también en todas, ¿no? Esa sí que está ahí chupando el jarrete, ¿eh?
Sí, porque poco
más, poco más ha hecho esa mujer, ¿no?
Matar al espíritu que está dentro de Chucky.
Bueno, pues Chucky no.
Chucky no.
Chucky no.
Pues ya está. Según por mi parte, ¿vosotros habéis visto algo?
No.
Yo no he visto series. He visto una película que me ha gustado. Ya sabéis que a mí me gusta el cine bélico. Y me he visto una película holandesa que se llama La Batalla Olvidada, que es del 2020, y es sobre la liberación de Holanda. Pues juega con tres jóvenes. Que pues uno es un... cuando llegan los ingleses hasta Amberes, lo liberan, entonces la otra parte, que es la desembocadura del Escalda, está todavía controlada por los alemanes, entonces pues una chavala que se enrola dentro de la resistencia holandesa. Un chaval que lucha en el bando alemán, y luego un piloto británico que lucha contra los alemanes. Entonces ahí hay como un triángulo que les van ocurriendo cosas. La verdad que me gustó. Está bien hecha. Uh-huh. Sí, una película holandesa. Creo que está en Netflix o alguna de estas. Netflix, sí. La Batalla Olvidada.
Interesante.
Sí. Y ya está. Entonces, no tenemos he lanzado aullidos a ver si alguien me mandaba recomendaciones para la del oyente y no ha habido respuesta.
Oh.
Así que pues no
ha hecho aullidos en el desierto.
Sí, aullidos la noche y no ha habido contestación.
Igual les has espantado a todos con
igual les he acojonado, exactamente, sí, un poquito ahí. Bueno, ¿empezamos con lo nuestro, con el turroncillo o no?
Sí, pues...
¿Algo más que decir o no?
No, pues que ha habido la noticia estos días de que Michael Caine ha anunciado su retirada.
Falsa noticia.
Sí, porque luego lo ha desmentido
falsa
él mismo.
Falsa noticia, salió y ha dicho, horas. Venga, chicos...
Tiene 88 tacos el zagal.
Bueno, pero...
Una joven promesa del séptimo arte y ahí está. Lo que pasa es que se ha puesto a escribir libros y dice que, bueno, saca más dinero ahora mismo de los libros que del cine. Porque dice que no le ofrecen papeles para señores de su edad.
Ya.
El caso es que...
Hombre, que a su edad ya correr y eso un poco mal, ¿no?
Sí, pero mira, yo te voy a decir una serie de nombres de actores ya con sus añazos, pero, jolín, que siguen haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Como Julie Dench, por ejemplo,
vale.
¿No? Como podemos tener a Ian McKellen, a Leslie Nielsen hasta que murió, que se supo reinvertir, porque él de joven hacía unas películas muy diferentes.
Sí. Tenía de cine negro y de acción de los años 50 y 60, tenía guapas.
Sí, y luego pues ahí lo teníamos, en Agárralo Como Puedas y todas estas, y lo hacía genial. Tommy Lee Jones.
Pues Tommy Lee Jones igual dasco, ¿eh?
Sí.
A Tommy Lee Jones no puedo, ¿eh? Retírate ya. Yo creo que Tommy Lee Jones de joven ya se tenía que haber retirado. Porque era... Que no sé dónde el otro día vi que se llevó un Oscar por no sé qué película, que por El Fugitivo. O sea, por favor.
O sea... A mí me gusta como actor. O Helen Mirren, Diana Rigg.
Claro, no sé, Helen Mirren es una pedazo de actriz, por ejemplo. Sí.
Pero todavía sigue por ahí haciendo cosillas. Y a veces incluso se divierte, ¿no? Y salen películas como Red, estas de acción y cosillas así. Y bueno, pues haciendo papeles un poco chorras, pero ella lo hace muy bien siempre. Pero hay otros amigos que se han dejado la dignidad un poco en el...
Hay muchos, ¿eh? Hay peña que de hostias, ¿eh?
Hay algunos que hay que decirle, chaval, más vale una retirada de tiempo es una victoria.
Claro.
Porque gente con unas carreras impecables, ¿no? Unas filmografías impresionantes y al final ya de su vida y de su carrera, pues la están cagando con las paticas de atrás, ¿eh? Hay que decirlo.
Hombre, yo por ejemplo tengo con Arich, un colega, tenemos discusiones porque él dice, yo digo que Robert De Niro ha tenido una temporada que ha ido a cobrar mucho y sin hacer poco, medio comedias, dramas románticos que dan vergüenza. Pero luego también ves películas que hace y dices, hostia, es que también luego se curran unas películas bien guapas.
Yo, es que claro, cuando empezó a hacer El padre de la novia, ¿no? Ostras, que tiene unos peliculones que es que flipa, está en el Olimpo, ¿no? Empezando por Taxi Driver, todas las que ha hecho de mafiosos, que tiene 20.000 en todas las hacía perfectas, y de repente se mete en rollos y chorradas como El padre de la novia y cosas de este... De este cariz, ¿no?
Y peores.
Que se nota que pasa por ahí, pone la cara y a cobrar y punto. Y le importa tres narices, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? Tiene una serie de películas muy infames. Y el caso es que para mí se redimió un poco cuando hizo la del irlandés, que dije, ostras.
Vale, te lo compro.
Parece que ha vuelto, ¿no? El Robert De Niro antiguo, ¿no? Ha recuperado un poco de su amor propio, le han ofrecido un buen papel y el tío lo hacía genial.
Mira, este año
se ha acabado. La última película que he visto de él. En guerra con mi abuelo. ¡Madre mía! ¡Qué truño! Truñaker, gordo. Ojo que no es el único, ¿eh? Yeah. Que esta película también está Uma Thurman. ¿Qué dices, Uma Thurman? ¿Dónde vas?
¿Dónde vas, Uma Thurman, tía?
¿Dónde vas?
Que tú vales mucho para estar ahí. Bueno, Uma Thurman, Christopher Walken, una serie de nombres ahí que no te lo explicas.
Pero Christopher Walken también es más rarico que un perro verde.
Es muy friki, pero es muy divertido. O sea, con esa cara que tiene, si te lo encuentras por la noche, te caga de las patas abajo, ¿no? Porque dices, bueno, este tío que es un tío chungo. Pero luego le ves que tiene esa vena cachonda, ¿no? Que luego la sabe explotar en las películas.
Sí.
Pero, ostras, qué decepción con muchísimas películas de Robert De Niro.
La gran boda. Uf.
Para haberle dicho...
Con Susan Sarandon y Diane Keaton... Oh, madre mía.
Esto es, pues no sé, como los grupos musicales también, ¿no? Que tiene una fórmula, intentan estirar el chicle y tienen pues igual 2, 4 o 10 álbumes buenos y luego se pegan otros 20 años.
Pero luego hace cosas buenas, el irlandés hace buen papel, en el Joker no hace mal papel, el ratico que sale, pues ya está, ¿no? Pero no sé, tío. La última gran estafa, esa la quería haber visto, pero no tengo ni idea, porque sale, mira quién sale, Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones... Uh-huh. No sé, tenía buena pinta, pero me parece que le dan un truño, le dan un 5.
No sé, da mucho miedito Robert De Niro y antes era sinónimo de calidad. Una película de Robert De Niro, ¿no? Donde sale Robert De Niro.
Directamente
y ahora,
veo
ahora da un miedo.
No
la
veo.
Ya.
Sí, ahora justo lo contrario. Robert De Niro, ¿dónde vas?
¿Dónde vas, Robert? Bueno, yo el que he dicho antes, Harrison Ford va a hacer la quinta de Indiana Jones. Que ya no está para, que ese hombre no está para hacer ejercicio, tío, que está para estar en el parque con las máquinas estas que tienen los chavos.
Igual ni eso,
la gente mayor.
Igual para echar miguicas a las palomas.
Hostia, por favor, que es que y encima va a correr con el pecho palomo que pone, tío, que no. No lo veo, no puedo. O sea, además descamisado ahí, que no pega, tío.
El otro día vimos una foto de él que parecía, parecía una película de zombies, de Walking Dead. Sucio, descamisado, con la ropa rota, que dice, vale, te has pelado aquí con 50 nazis, entiendo que no vayas de domingo, pero la cara luego que tenía, que es que se le cae el pellejo ya.
Claro, tío, es que... Y ahí no utilizan...
Y es que te vas a pisar la papada con el pie, como no te das un poco cuidado, mejor.
Ahí no utilizan CGI ni nada, ¿no?, en estas películas. No, pregunto, como por ejemplo a Robert De Niro le rejuvenecieron en el...
Hombre, en la Indiana Jones y la cagalera
calla,
de Bisbal...
No, nombres esa película, no existe.
En la cagalera de Bisbal, pues ahí usaban punta pala de efectos especiales.
Pues hay una persona...
Acuérdate que se libraba de una explosión nuclear metiéndose en el frigorífico.
Hay una persecución de coches, tío, que ni mi hijo jugando ahí en casa, haciendo el recorrido de él así, es tan fantasmada, tío.
O sea, de la PlayStation 1, de la primera.
Eso, madre mía. Venga, Pendergast, alguno que se tiene que jubilar.
Lo que dijo este tío en el año 99. Me voy. Me retiro de las películas a partir del año que viene. Estoy harto y me voy.
¿Eso quién dijo?
Esto lo dijo en el año 99 Liam Neeson.
¡Oh!
Era el momento de que
pero Liam Neeson tenía mucho odio guardado, entonces tiene que vengar a todo Dios, tío.
El tema es que estaba trabajando en Star Wars, la amenaza fantasma, y algo le debió de pasar ahí. Debió de acabar súper quemado, que dijo y anunció que se retiraba. Pero bueno, afortunadamente no se retiró. Ha tenido una buena época haciendo películas de estas de acción y se ha convertido en un nuevo icono a la altura del calvo este...
¿Es Jason Statham? Es el vengador absoluto.
Pero, o sea, sí, pero. Yo de repente lo pongo pero.
Vale, pues, sí.
¿Cuál es el pero?
Hombre, a ver, que la primera de Venganza, la primera de Taken, pues sí puede dar, ¿no? El físico y todo, pero conforme van pasando las entregas, ostras, ya hay un momento que no te lo crees. Y eso que este señor es un tocho, sí, porque él hacía boxeo, además en su juventud.
Irlandés, ese señor.
Sí, mide una barbaridad y es un tío, vamos, es un chopo este tío. Y tiene unas manos, vamos, podría ser pelotari tranquilamente, podría venir mañana mismo a jugar aquí a la Brit. Pero si bien en la primera película de Venganza sí quedaba el pego, luego, ostras, le vas viendo las siguientes, cada vez más encorvado, más changadillo, más viejo, más...
1,93 y 90 kilos de peso.
Y dices, hostia, pues otro que igual está para ir a jugar al dominó, ¿no? Y hacer películas de esto de jubiletas en un viaje del inserso. Es que ya no cuela. Y es que tiene mil películas de esas. Venganza bajo cero, tiene Airroad, El Protector, tiene Paste Año, tiene. Y todas van de lo mismo, de pues eso, de abuelete que reparte joyas aquí, como un descosido.
Tiene 70 palos, ¿eh?
Sí, pues 60, yo lo veo más viejillo.
69 tiene, 69.
Pues yo, por eso digo yo que esté, pues quizás en el 99 no, pero igual ahora ya,
pero que tú esto lo haces en películas de estas con actores de españoles de esta época y sería un jubilado repartiendo hostias, tío. Porque tiene 69 años.
Hombre, José Luis López Vázquez allá haciendo karate, pues...
Claro, joder. ¿Sabes lo que pasa? Que los actores más jóvenes, que igual tienen mejor cuerpo y tal, yo creo que no tienen carisma. Por lo cual, da igual. Pero en cambio este tiene menos... No, este o otros, Harrison Ford, por ejemplo, o quien sea, tienen más carisma... Pero claro, el físico ya les falla, es normal.
Eso sí que es cierto. Y bueno, básicamente... Liam Neeson tiene dos registros, ¿no? Uno es el de profesor, ¿no? El de este tío que ejerce un poco de maestro o de sensei, ¿no? De, uh-huh. de un pupilo más joven, pues uh-huh. como hacía en la Guerra de las Galaxias, o como hacía en Batman, ¿no? Que también hacía ahí de ninja y rollo de estos. Y ahí, pues eso igual le cuadra más. Pero uh-huh. ya cuando pasa él a ser el protagonista repartidor de joyas, pues. Ahora cogea un poco. Eso que tiene películas en los 80 que eran
tiene,
así.
Tiene muy buenas películas.
Eran así, tío. De este estilo también. Y jolín, y ahí quedaba impresionante. Pero claro, no es lo mismo hacerlo con 40 años que con 70 palos.
Claro.
Y ya, ostras, ya llega un momento que no te crees al personaje. No por culpa de él, porque yo le considero buen actor. Y físico tiene, pero claro, lo tiene ajao.
Tú, pero que hizo de Aníbal Smith. lo hizo de Aníbal Smith este pavo. Que no pega ni con cola, Aníbal Smith este. Venga, más.
Mira, yo voy a decir Shia LaBeouf. ¿Y cuándo tenía que haber dejado este hombre el cine? Pues antes de haber empezado.
Antes de haber nacido. Hay muchos de estos que tengo yo, ¿eh? No tenías que haber nacido. No es que no te jubiles ya, es que no tenías que haber nacido.
Sí, sí, este se pasó de frenada haciendo películas, pero vamos, desde la primera ya.
Pero luego tiene personajes que han mega atormentado este tío.
A ver,
él ha sido un tío atormentado.
Es un gilipollas.
Que en el año 2013 este tío dijo que lo echaba todo y que se retiraba de la vida pública, que se retiraba de todo. Lo habían arrestado, lo habían acusado de plagio, estaba con el tema de Transformers en esa época y mira, tenía que haber cumplido la palabra, haberse salido, pero para siempre, no haber vuelto.
Lo que pasa es que estos pillan un nivel de vida y luego necesitan currar. Claro.
Hombre, yo le vi un papel que no me disgustó.
Atención.
Que dijo, ostras, si parece hasta actor y todo. Era una película que hablaba de la ley seca de unos garrulos que montaron unos alambiques y empezaron a montar su negociete de venta de alcohol ilegal. Y eran varios hermanos. Y el hermano pequeño, que era un imbécil integral.
Era él.
Era así a la vez. Y realmente ese papel, pues no lo hacía mal del todo. Salía ahí con Don Hardy y con Jessica Chastain, Guy Pearce. O sea, había un reparto.
¿Qué película es?
Lawless, sin ley. Del 2012. Y no lo hacía, no me disgustaba ahí, pero igual porque hacía de idiota, ¿no? No sé, es como si como si Mario Casas hace el papel de un chaval que tiene que ir al logopeda, ¿no? Pues no, igual, igual ese papel lo interpreta
hemos
bien.
Toma,
¿no?
Hemos cogido demasiado rápido este nombre, ¿eh? Sí, sí. Mario Casas. Ya.
Pero bueno, si a la vez no. Si a la vez es
malo. Si a la vez no. No
si luego, aparte, ha tenido mal, peleas con todo Kiski, porque este tío es un alcoholizado.
En Fury, ¿qué papel hace ahí como de zumbado de la cabeza? Demasiado atormentado. No sé, tío. No.
Ahí hacía del novatillo, ¿no? Del...
No, creo que no
lo recuerdo ya. Lo he borrado de mi mente. Hasta
¿qué dices,
no,
Pendergas? Perdona.
Creo que hablamos de él cuando hablamos de los intensitos.
Sí. Claro. Pues, tanto intensito se tiene que jubilar, tío. Venga, Pendergas, alguno más. Vamos.
Pues mira, otro que también anunció que se retiraba. Se fue al show de David Letterman, que es este americano que hace shows a la noche, late night y cosas de esas. Uh-huh. Y anunció, delante de todo el mundo, que se retiraba. Joaquin Phoenix actuaba de modo extraño, tenía unas pintas raras, y lo único que estaba haciendo el tío era se estaba preparando para su propio documental que se llamaba I'm Still Here,
es verdad.
No sé si acordáis de esto.
Sí.
Que todo el mundo empezó a hablar de si tenía problemas mentales, problemas de alcoholismo, que apareció como un vagabundo allá.
A ver, yo cuando dijeron que se retiraba, pues mira, ni tan mal. Porque a mí, como tampoco me ha gustado mucho...
Yo creo que este tío es tan mentalmente superior a casi todos que se ríe de todos.
Dice. Pero es buena actor. A
mí me parece un pedazo actor. O sea.
Yo creo que sí. Ahora mismo, por ejemplo, tiene tres películas, una en postproducción y dos anunciadas. Entre ellas la segunda parte de Joker.
¿En postproducción como los Muggles?
Sí, saldrán en el 2032.
Todas claves.
Pues mira, yo creo que también el que se tiene que retirar ya es Sylvester Stallone.
Sí. Hace tiempo, concuerdo.
No. Mira, Schwarzenegger lo puedo comprar porque hace películas ya en plan que tiene gracia.
Autoparódica.
Sí, sí. El tío pues es un, no sé, me gusta. Tampoco está haciendo muchas de acción últimamente porque tampoco puede.
No, tiene problemas de corazón. Y no hace, realmente hace claro, muy pocas películas.
Y en cambio, el Stallone está como alargando un poquito ahí, como su cara, se está alargando ahí.
El Botox le sale ya. Hostia, tío. Yo recuerdo cuando hizo Rambo 3.
Carmen de Mairena, tío.
Estuvo a punto de morir debido a los anabolizantes. Se chutó pues para hincharse, pero a punta pala que se le marcaran bien las venas y todas estas cosas. Y estuvo a punto de palmar.
Y es que también ahora no sé si...
Tuvo problemas del corazón y todo esto por toda la mierda que se metía. Claro. Pero ahora es que se está metiendo Botox ahí en la cara que le salen unos bultos que eso parece la erupción está de la palma, que ya no sabe dónde va a salir la siguiente montaña ahí.
Y hace poco anunció que iba a hacer otra más de mercenarios, que es que ya es como basta
sí,
ya, ¿no?
Sí.
O sea, es como si vas a un gimnasio de estos ahí de curasanes, tío, y te pones a filmar ahí películas.
La última de Rambo, muy mala, muy penosa, muy patética. Y muy luego mala, tiene esta mala, otra serie mala. De plan de escape, ¿no? Que se fuga de una cárcel, que son a cada cual peor. Es que está desnortado. Sí que es cierto que la que hizo de la última está de Rocky, Creed...
Pero porque hacía de entrenador, ¿no? No era el entrenador de otro chaval.
Sí, claro, ya no es el protagonista, ya no es el boxeador.
Claro, ya puede ser el viejillo, que él cuando era Rocky era el boxeador. Puede hacer del viejillo.
Y esa estaba, bueno, bastante bien, pero luego, ostras, esas en las que intenta recuperar el protagonismo de antaño y haciendo las mismas cosas, y es que...
Pues mira, yo voy a reivindicar una película que me encanta, que sale él como protagonista, Copland,
sí.
Me gusta, un elenco de actores buenísimo.
Drama negro, sí.
Y un thriller ahí negro, exactamente, un neo-noir de estos, y él hace de un policía, que ha tenido algún problema de antes, y no puede ser policía de Nueva York, sino que es un policía de estatal, o no sé cómo decirlo. Y me gusta mucho el papel que hace. También sale un poco atormentado, ¿eh?
Oye, ¿y esta gente que se ha retirado y no sabíamos que se había retirado? Coño, se ha retirado. Sí, pues tengo unos cuantos por aquí.
Venga,
entre
suelta,
ellos,
suelta.
Por ejemplo, os voy a traer a Eva Méndez.
Pero Eva Méndez es actriz.
Esta actriz. ¿A que no sabíais que se había retirado?
No, yo no sabía que era actriz, pero bueno, da igual.
No, hombre, Eva Méndez.
Eva Méndez, ¿qué ha hecho Eva Méndez?
Pues
ha ganado una Champions, ¿o qué ha hecho Eva Méndez? Como actriz es más floja que... Bueno, madre mía.
Bueno, pues lo que mejor ha hecho se ve que ha sido casarse con Ryan Gosling.
¡Oh, cara larga!
En cara, nuestro amigo cara larga, que me aburro yo solo, Ryan Gosling.
Ese se podía retirar también.
Y nada, pues ha tenido dos hijas y está cuidando a las hijas. Y desde el 14, que ya no hace ninguna interpretación, una película que se llama Dark River, y ya no ha vuelto a hacer nada más.
Peliculón.
Bueno, gran pérdida para...
No, perdón, Lost River.
Lost River, no, ni, he dicho peliculón porque no sé ni cuáles. Pues oye, Eva Méndez, venga, sigue alguna más.
Dino... Perdona, perdona. Vale. Fue escrita, producida, dirigida por Ryan Gosling.
Y también era el que llevaba el catering, ¿no? Los bocadillos de
mortadela. Cariño, quiero que me hagas una película para mí. ¡Qué vergüenza, Ryan Gosling! ¡Hostia! Venga, ¿alguna más? Que tenías, has dicho que tenías algunas ahí guardadas.
Ay, de esta gente que está retirando, lo sabemos.
Has dicho que tenías ahí algunas.
Cameron Díaz.
¿Está retirada Cameron Díaz?
Cameron Díaz está retirada. Sí. Y ahora se dedica a hacer otras cosas porque ha hecho declaraciones diciendo pues que ya quería ser, realizarse como mujer, pues haciendo otro tipo de cosas, creando empresas, manejando empresas, controlar su vida más de lo que lo controla una actriz. Y cogió y se retiró.
Oh, pues vaya. ¿No iban a hacer La Máscara, una nueva de La Máscara?
Uy, no sé, igual no yo estoy flipado.
Pues igual, se le sale mal el...
Las inversiones, vuelve a la película.
Pues igual vuelve.
Mira, uno que se retiró, pero porque yo creo que la presión le pudo. Jack Gleason, el que hacía de Joffrey Baratheon.
Ah, le pudo.
Le pudo, sí. Claro.
Pero que es... porque, a ver, hay gente muy tarada que no sabe distinguir la realidad de la ficción.
Ya, pero a él yo creo que es un papel tan fuerte y tan... que se la no sé, que se la ha clavado tan hondo a él que ya no va a poder salir de ese papel. Y entonces cada vez que lo veas vas a ver su muerte, vas a verlo muerto.
Comiendo tarta. Oye, comiendo...
No, entonces pastel. El chaval yo creo que le pudo y dijo, oye, yo me retiro de aquí, ya he hecho dinerico, me dedico a... Mira, ha decidido estudiar filosofía y teología en Dublín.
Ah, que bueno. Cameron Díaz desde el 14 no ha hecho nada, ¿eh? Tampoco.
A ver, yo la última película que vi de ella fue Bad Teacher y era mala, ¿no? Lo siguiente, o sea, era una profesora esta súper sexy, medio idiota, que malísima. Vale, entonces, bueno, igual tampoco la echamos mucho de menos, ¿eh? Ya. Cameron Díaz. Y aquella película de Día y Noche, corriendo los Sanfermines en Sevilla en moto, en medio de la Semana Santa, pues...
Madre
sí,
mía, claro, Cameron
Díaz.
¿Dónde vas, Cameron?
¿Dónde vas?
Gene Hackman también está retirado.
Uno que tendría que retirarse ya, o sea, ya vale de tomarnos el pelo.
Venga, suéltalo.
Nos lo toman los demás igual porque él no tiene y necesita para hacerse un peluquín.
Ya sé quién es.
Bruce Willis, macho. O sea, miras las últimas películas que tiene en la Lobopedia y ninguna ha pasado un 3. Es que es vergonzoso, no lo siguiente. Tiene un montonazo de películas de los últimos años donde él quizás solo aparece 5 minutos, pone el cazo, cobra y a cambio pues pueden poner su careto en el cartel, su nombre en el cartel y solo con eso vende. Y son una serie de bodrios infumables, malísimos, como por ejemplo Mercenarios de Élite, Sobrevive esta noche.
Mira, Cosmic Sin de este año, 2,4.
2,4.
Midnight in the Switchcraft, 3,9. Pero esas son todas de este año, mira. Sí, Out of Death, 3,2. Sobrevive esta noche, 3,2. Mercenario de Élite, 2,6.
Pues mira, ahí está.
Bridge, una película canadiense, 2,7. Hostia, se está bajando la media mucho, ¿eh? Pero luego, mira, 2019 tiene Glass, que le dan un 6,2. Una que sale con... de Shyamalan.
Sí, esa era esta de superhéroes que juntaba a los tres, estas tres películas que él hizo de gente con poderes, no superhéroes, sino gente con algún tipo de poder, y los juntó en esta... En esta película, y esa no está mal.
Películas cojonudas.
Huérfanos de Brooklyn, no le da, una que es de Edward Norton, que no está mal. Bueno, esa la vi y la verdad que estaba decente. Testigo Protegido 3. 10 minutos menos, 3,2.
Combate en el Cielo, una china.
Esa, 2,8. Esa la vi yo, qué vergüenza, tío. Sale 10 minutos igual, no sale más.
Pero qué vergüenza. Con todas es igual.
Qué vergüenza, tío. Bruce Willis, tío, vete ya.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Retírate. Muchas canadienses, ¿eh? Las películas canadienses no tienen vergüenza, tío. Venga, más.
Oye,
venga.
¿Sabes que Meg Ryan está retirada?
Meg Ryan, yo creo que tuvo ese orgasmo y ya no hizo más, ¿no?
En el año 2019 está retirada, dijo que perdió el interés por la interpretación y que nunca se sintió actriz vocacional.
Pero es que nunca lo ha sido, claro.
¿Cuántos cojones?
A ver, igual el que perdió interés. Igual el que perdió interés por su interpretación fue el público. Porque, claro, ya no va a ser de eterna novia de América.
Hombre, claro.
No, ya con no sé cuántos añazos que tiene ya, pues bueno, igual le toca intentar otra serie de papeles. Pero claro, está tan encasillada en hacer de jovencita la vecinita de al lado que se enamora del. De tal, que claro, eso ya no cuela.
Bueno, pero te puedes inventar, eres una mujer, puedes hacer papeles mucho más, no sé, distintos. Ya sé que luego está muy. No sé.
No, que pero la... por ejemplo, la Colman, que ya tiene un porrón de años, claro, y no para de trabajar, claro, la tía como una descosida, y hace unos papeles buenísimos. Por decir un ejemplo, pero, o Kathy Bates. Tremendo.
Hombre, también ahí se demuestra quién era actriz y quién no era actriz.
Eso es.
Quién era actriz y quién era chica florero, ¿no? O sea, florero, perdón, ¿no? Porque ha habido muchas así, o sea, es que ha sido triste esto. Pero... Mira, Rick Moranis se retiró, pero porque se murió en el 2001 su mujer.
Ah, pensaba que ese tipo que se murió él.
No, joder. Entonces se retiró para cuidar a sus hijos, para sí. La cría, dijo que quería criar a sus hijos porque su mujer se había muerto de cáncer en el 2001 y que se retiraba de todo y se iba a dedicar solamente a la educación de sus hijos. Chapo por él.
Chapo, de todo, sí.
Mira, otro que se tenía que haber retirado, pero hace ya más tiempo, que ni sé. Wesley Snipes.
Va, pero no.
Mira. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
A ver, yo le he visto películas, las últimas películas, que ya no hace de joyas. Hace de, por ejemplo, en Dolemite, hace muy buen papel.
A ver, ha hecho unas películas que yo creo que sus amiguetes, para sacarle del pozo, pues le dan algunos papeles en sus películas. Como, por ejemplo, Eddie Murphy, ¿no? Pues en las últimas la ha metido, en esta remake que ha hecho del Príncipe de Zamunda.
Va muy mal.
Pues ahí la ha metido también. Muy mal. Y luego tiene una serie de películas pues con amiguetes de él, ¿no? Que parece, pero claro, es que ves todo lo que tiene desde el 2005 y dices, ande vago el Snipes. Que tú, hombre, no es que fuera una primera figura, pero tenía cosillas interesantes. Los blancos no la saben meter, Asalto al tren del dinero.
¿Cómo era la de que salía con Stallone, tío?
Sí, la de...
Se limpiaban las conchas. Demolition Man.
Yo qué sé, esa era muy divertida, ¿no? Tenía una serie de películas que, bueno, pues la habían puesto ahí un poco arriba. Mira, Blade, mira. Tal.
Cazador de demonios, 2,6, tío.
Uf, tiene unas basuras.
Jugando con la muerte, 3,5. El arte de la guerra 2, la traición 3,6.
Pues es que
el detonador 3,8.
Tiene muchas así, muchas. Tiene incluso una con Mario Van Pibes por ahí.
¡No, tío, por favor!
Que de hecho, yo creo que le dirigió de joven en una película de estas de gangsters en New York City. No recuerdo si esa película no era del director Mario Van Pibes.
Estoy buscando, estoy en ello.
Es de las antiguas, ¿eh? Pero bueno, lleva unos años... Bueno, no sé si lo sabéis, pero Wesley Snipes estuvo en la cárcel por evasión de impuestos. Lo metió en 2 años y medio al truyo, en el 2008. Entonces, claro, para pagar todos los abogados del juicio y para pagar la deuda que tenía, etcétera, etcétera, pues está aceptado, pero todo lo que le han echado encima. Pero cualquier basura.
La que dices tú es del 91. New Jack City, eso es. Sí, sí, que sale dirigido por Mario Van Peebles, actúa también él, Ice-T, Chris Rock,
Pero os voy a decir lo que se tendría que haber retirado.
Venga, cuéntanos.
Con 6 entradas en 2018, 5 entradas en 2019, 4 entradas en 2020, 4 películas en postproducción, una en pre y 3 películas anunciadas, es decir, que tiene para como 7-8 películas para el futuro, Danny Glover
está mayor ya.
Pero, a ver, Danny Glover en Arma Letal ya decía que se jubilaba.
Tiene 7 producciones.
Danny Glover en la primera de Arma Letal ya decía que se jubilaba. Nos ha mentido a todos.
Nos ha estado tirando muchos años. Desde el 80 y 90, o sea, claro que sí, por ahí. Uf, madre mía. Danny Glover, tío. Pero igual, incluso ya Mel Gibson se podía jubilar también ya.
Sí, sí.
Y
pero como director.
Eso te voy a decir. Que haga él películas, pero que no salga. Tiene una cara ya de tortuga con esas barbas. Que parezco yo, digo, con estas barbas parezco Mel Gibson, tío. No jodas.
Hombre, y por supuesto. Nicolas Cage, que vamos a decir Nicolas
Cage. Nicolas Cage da juguillo. Sí. Es que si se retira Nicolas Cage, ¿a quién vas a insultar? ¿A Paul Giamatti? No, que se retire y se muera también.
¡Hala!
Tenemos, con este hombre hay un sentimiento ambivalente, ¿no? De amor-odio, Pero la verdad es que tiene cada cosa. Se está metiendo últimamente unos proyectos locos, pero locos, locos, vamos, como... No sé de dónde sale. Yo creo que se junta con sus amiguetes de correrías de juergas, de estos endrogados hasta las cejas, y dicen, ¿a que no hay huevos?
Pero mira, las últimas películas que ha hecho tampoco está tan mal. Lo que pasa es que él, la actuación de él, hostia, ¿eh?
A ver, que tampoco están tan
mira,
mal.
Mira, la de Pig le dan un 6,2, por ejemplo, ¿eh?
Ojo, pero...
Ojo con Mel Gibson, que tiene 10 películas en diferentes fases en el futuro, ¿eh? 10.
Pues ya está, que se dedique a hacer cine y que ya a no dirigir actúe, y ya está. Correr. Muy bien, me parece muy bien.
Nicolas Cage tiene una que se titula Jiu-Jitsu.
Ya me has dicho antes,
que pelea con unos extraterrestres cada 6 años. 2,4. Un 2,4 y mucho me parece.
Sí, sí, tío.
Mucho me parece. Frank Grillo aparece en mogollón de películas. Tanto ¿con él? Sí, con él, pero también con Wesley Snipes. Yo no sé este hombre en toda la basura que hay mete la cabeza. Y no me parece mal actor en realidad.
A ver, ¿quién es Frank Grillo, tío?
Pues otro ladrillo, otro tocho de hombre. Y de
estos pero este ya sé quién es. Ah, no.
Que reparte yo ya.
Sí, parece Chayanne, tío.
No es mal actor. Pero bueno, Nicolas Cage y sus ideas de olla, vamos.
Ya.
Tiene algunas películas interesantes de... No voy a decir de la última etapa, pero sí de la anterior, ¿no? El Señor de la Garra me gustó mucho. Me gustó también el remake de Teniente Corrupto. Me gustó bastante.
Mandy.
Pero luego tiene algunas cosas que...
A Mandy le gusta a Pendergast. Mira, El Portal del Mañana, 2,9. Papá y mamá. Y le dan un 5, flipa. El Hombre de la Venganza. El Agente. Es que hay mogollón de canadienses, tío. Yo creo que Canadá... Bueno, nos quedan 4 minutos, señoras y señores.
Uh-huh. Y estoy súper contento que no hayas nombrado a Adam Sandler.
Ya, pero es que nos da tanto... Que es que... Da igual. Es que yo no quiero que se retire porque
hay
es que
tener
que, como no hace nada, pues que siga ahí sin hacer nada, ¿no? Yo creo que tuvo ya su momento y ahora ya no tiene su momento. Ya está, ya ha pasado, ¿no?
Uno viejo que se tuvo que retirar y no se retiró, que fue Charles Bronson, que tenía cositas muy majas.
¿Ah?
Y se le ha recordado, ha pasado a la historia, ¿sí? Como el justiciero en la ciudad, ¿no?
80,
unas películas,
¿no?,
malísimas, pero malas de narices, cuando ya estaba viejales también, un poco en plan Liam Neeson. Las películas son malas, horrendas. No quiere decir que no sean divertidas, pero son muy
son
malas.
Son pasables. A ver, ahora mismo
a ver,
tú las
la justicia
ves...
en la ciudad, o sea, es ridícula. A ver, decir,
pero,
basta,
pero
ahí,
en el momento en el momento eran el cine de acción que tenemos ahora, películas parecidas, pero actuales y más modernas.
Los punkis eran los malos porque vestían raro, escuchaban música infernal y no seguían las normas.
Como en Loco Academia Policía, los punkis eran los malos de la
ciudad. Entonces, para las personas bien pensantes, pues eso era el demonio reencarnado, ¿no? Y había que matarlos, como fuera. Es una película muy fascista y luego muy mal hecha. O sea,
claro, por supuesto.
Son muy, muy infantiloides en su planteamiento, ¿no? Entonces... yo lo que no veo es a un actor de la categoría de Charles Bronson, a pesar de que puedan ser divertidas las películas y te lo puedes pasar bien con ellas, pero un actor de la categoría de Charles Bronson lo veo un desperdicio. Veo que no tenía que haber acabado en ese estercolero. Ahí pones un actor de cuarta fila y funciona perfectamente la película.
Charles Bronson era del método de Chuck Norris, no movía la cara, ¿eh?
Sí, cierto.
O sea, le llamaban parecía que estaba sonriendo o estaba enfadado, era igual, ¿eh?
El feo más atractivo de Hollywood, ¿no? Le llamaba. Pero tenía peliculillas ahí de su juventud bastante maja, bastante apreciada. Sí. Y bueno, y hasta que llegó su hora. Ostras, que eso...
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Algo tiene que pesar en el currículum.
Venga, que acabamos, que quedan 2 minutos.
Solo dejarme decir uno que se fue en el momento bueno y alto de su carrera, que fue Danny DeLewis.
Bueno, pero Danny DeLewis vuelve o no vuelve, no se sabe, ¿no?
Cuando se cansa de hacer zapatos...
Lincoln muy mal, ¿eh? Uf, qué tostón, tío. Que si está más buena me eché. Bueno, nos despedimos, amigos y amigas. Hasta aquí ha llegado Retiraros. A las buenas o a las malas, eso ya cada uno que diga. Nos podéis escribir al Facebook
pírate.
Y decirnos vuestros comentarios, quién queréis que se retire. En el canal de Instagram, de Telegram, os podéis también meter. Y nos despedimos con una canción que sale en Los Soprano. El otro día, sin más, estaba aburrido, puse un episodio y de repente, joder, qué temazo, tío. Dem, año 1965, Mystic Eyes. Nos vemos.
Hala, pues, nos oímos.
Cate Pendergast, agur.
Agur.
Chao, chao.
Sunday morning.